vamos a tener una segunda lectura que será justo en continuación de Hechos 5. Hilda nos ha leído hasta el versículo 33 incluido. Vamos a leer desde el 34 al 42. Hechos 5, 34 al 42. Dice así la palabra de Dios. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo». Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, seguimos hablando de Hechos de los Apóstoles. Es una serie que empezamos hace algunos meses, y que en la web de la Iglesia podemos seguir. Hay una serie de Hechos de los Apóstoles que estamos siguiendo, y no nos preocupará si algún día la acabamos o no, porque el libro de Hechos de los Apóstoles, de alguna manera, acaba súbitamente, acaba abruptamente. Es como si, de alguna manera, Dios siguiera escribiendo ese libro, no canónicamente, en la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a, con la ayuda del Señor, hoy a enfocar el trozo de la palabra de Dios que hemos visto. Todavía estamos en Jerusalén. Hasta Hechos 7 estaremos hablando de la iglesia en Jerusalén. Y después vendrá Samaria, Judea y luego hasta los confines de la tierra. Pero todavía ahora estamos en Jerusalén. Y vemos que se intensifica la persecución. Porque lo que hemos leído en Hechos 5 es recurrente. Ya lo habíamos leído de alguna manera en Hechos 4. Son episodios diferentes, pero parecidos. En Hechos 4, se detuvieron algunos de los apóstoles, pero ahora se intensifica la persecución y ahora son detenidos todos los apóstoles y llevados a la cárcel pública, como hemos leído y hemos oído. Pero, a pesar de todo, a pesar de esa seña de identidad temprana de la Iglesia, que fue la persecución, a pesar de todo eso, hoy, 2000 y algunos años después, seguimos, gracias a Dios, teniendo la palabra de Dios. Y en buena parte, es porque los cimientos de la Iglesia que describe el libro de Hechos de los Apóstoles, pues fueron hechos con el gran poder de Dios y con la gran obediencia de los apóstoles. Será bueno que nuestra Iglesia también se vea reflejada, mire ese espejo de la palabra de Dios y vea cómo estamos cada uno de nosotros en lo individual y como colectividad también, como Iglesia, cuánto nos parecemos o cuánto nos alejamos de esa Iglesia apostólica, que es un modelo para todos. Y si tuviera que poner un título a el trozo de la palabra de Dios que hoy quiero compartir con vosotros, sería «El mensaje de Dios no está preso». El mensaje de Dios no está preso. Y voy a hacer tres preguntas a este texto, con la ayuda del Señor. La primera pregunta es, ¿por qué no está preso? La segunda es, ¿para qué no está preso? ¿O para qué está libre? Y la tercera es, ¿cómo ha sucedido que no está preso el mensaje de Dios? ¿Vale? Empezamos con la primera. ¿Por qué no está preso el mensaje de Dios? Bueno, vemos en el versículo 39 cómo Gamaliel, un doctor de la ley, un judío prominente, un venerado fariseo entre los israelitas, pues dijo: si es de Dios, no podéis destruirlo. Y es verdad que a veces, sorprendentemente, la Biblia nos enseña cómo Dios utiliza personas que sin ser cristianas o sin ser creyentes, en este caso, Dios las utiliza. Como utilizó la mujer sirofenicia, la fe de la mujer sirofenicia para demostrar una fe tremenda. Como utilizó al emperador Darío. Una de las proclamas más increíbles de la antigüedad de la fe fue escrita por uno no creyente, supuestamente, como Darío, ¿no? O Rahab, o muchos otros ejemplos, ¿no? Y ahora está aquí utilizando a Gamaliel y está diciendo que si esto es de Dios, esto es indestructible. Es que cuando preguntamos por qué la palabra de Dios no puede estar presa, la respuesta es, parece muy de perogrullo, porque es de Dios. Porque precisamente Dios, desde que dijo sea la luz hasta el amén, desde sea la luz de Génesis hasta el amén de Apocalipsis, todo el universo gira por el poder de la palabra de Dios. Todo. Entonces, si Dios es el que ha dicho la palabra, y la palabra condiciona la creación, ¿cómo va a poder estar presa la palabra de Dios? Si el último grito de Dios al hombre fue Jesucristo, en Hebreos nos dice que Dios nos ha hablado de muchas formas, ¿verdad? Desde antiguo. Pero en los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, por quien constituyó toda la herencia. Y es como si el Señor Dios nos estuviera gritando ya por medio de Jesucristo. Jesucristo es la expresión de Dios. Es el Verbo encarnado, es el mensaje mismo de Dios. Y si no puedo sujetarlo a la muerte, ¿cómo va a poder estar presa la palabra de Dios? Es imposible, es imposible. Hasta el mismo Gamaliel se dio cuenta, si esto es de Dios, no lo podéis parar. Es imposible. Estamos hablando de que la palabra de Dios es efectivamente la palabra donada por Dios mismo a nuestras vidas, al mundo entero. Y no puede estar presa. Es por esto que es la primera pregunta. Es una palabra eterna. Es una palabra eterna. El mismo Señor Jesucristo dijo, puede pasar todo. Y de cierto pasará. Estos cielos y la tierra pasarán. Y habrá que hacer otros nuevos. Pero lo que no pasará nunca será mi palabra. Esa palabra es eterna y no pasará. Y hacemos bien en estar atentos a ella, dice la palabra de Dios también, porque es la más segura. ¿Cuántas palabras hoy oímos, leemos, que hoy dicen esto y mañana hacen justamente lo contrario? Pero la palabra de Dios es segura, porque se ha cumplido desde antiguo, aún en los detalles más pequeñitos, ¿no? Como le dio a beber hiel y vinagre, como será atravesado por una lanza, como que en la sepultura será como rico. Detalles pequeñitos están anunciados desde cientos de años antes, cientos de años antes. Y cuando la palabra de Dios dice que va a volver nuestro Señor Jesucristo a buscarnos, tendremos que hacer bien en estar pendientes de esa segunda venida, porque de cierto se va a cumplir. Es segura, no solo eterna, es segura. Y nuestra aplicación, hermanos, es, respecto a esta primera pregunta, ¿habremos hecho nosotros menos como embajadores de la palabra de Dios, como ese tesoro que se nos ha confiado a nuestra vida? ¿Haremos nosotros menos que Gamaliel por ser embajadores de la palabra de Dios? Yo esa pregunta me la he hecho cuando preparaba el mensaje. Y ciertamente, si hiciera menos que Gamaliel, me avergonzaría mucho cuando el Señor venga. Y me avergonzaré mucho cuando el Señor venga. Gamaliel hizo mucho por la palabra de Dios, y luego reflexionaremos más. Y supuestamente no era creyente. Y la pregunta que nos tiene que desafiar hoy también es, nosotros, que el Señor nos dice que somos embajadores suyos de su palabra, ¿haremos menos que Gamaliel? La segunda pregunta es, ¿para qué? Hemos visto por qué, que habla de la causa, ahora, ¿para qué?, que habla de la consecuencia, de la función. ¿Para qué la palabra de Dios no puede estar presa? En el texto vemos algunas respuestas respecto a esto. En primer lugar, vemos en los versículos 30 y 31, dice, hablando de Jesucristo, los apóstoles ante el concilio, a este, a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Es el primer para. Arrepentimiento y perdón de pecados. Todos los hombres tenemos de qué acusarnos, de qué ser acusados, quiero decir, de qué ser acusados. Y los apóstoles intentaron acusar también al Sanedrín, digamos, a los principales religiosos judíos. ¿De qué le acusaron los apóstoles? ¿No oigo nada? De homicidio. Acusaron de que habían matado a Jesucristo. Le acusaron. Y de alguna manera, la palabra de Dios es un espejo que a cada uno de nosotros nos acusa. Nos acusa, porque vemos nuestra distorsión, vemos el pecado nuestro. El Espíritu Santo también actúa dándonos convencimiento de pecado. Y eso es un paso que no podemos obviar. El paso de tener conciencia de pecado. En la secuencia de salvación que Dios ha provisto, que Dios ha programado, está la conciencia de pecado, el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Y esa secuencia es para todos igual. Es verdad que hay a veces modalidades. Por ejemplo, si un paciente no se siente enfermo, por mucho que yo le diga tómate estas pastillas, no se las va a tomar. O le va a costar mucho tomársela. ¿Vale? Una persona tiene que sentirse enfermo para tomar las pastillas para su enfermedad. Pero esto ocurre a veces poco, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en contacto con el Señor porque nos hemos sentido pecadores? De repente, nos hemos sentido pecadores y hemos venido a una iglesia, a un culto o algún amigo que nos ha hablado del Señor. Son los menos. Lo que más sucede es que el médico va, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, y su palabra va a buscar a las personas. Es como si fuera un screening. ¿Sabéis lo que es un screening? Una detección precoz. Que el médico va al paciente, no el paciente viene al médico. Y la palabra cuando llega, o casa por casa, o en Plaza España, o en nuestra conversación con otros compañeros, esa palabra empieza a persuadir a las personas de pecado. Y eso no lo podemos soslayar. Y si alguno ha enfatizado mucho, yo soy creyente porque el Señor me ha dado una esperanza, y ha enfatizado mucho eso, y ha dejado de lado la convicción de pecado y arrepentimiento, cuidado, 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 porque desde el tiempo cero de la Iglesia se nos predica el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es el camino que el Señor ha marcado. Y de alguna manera hoy tenemos que revivir esto. La palabra de Dios nos persuade de ese pecado. Y la palabra de Dios dice, por ejemplo, en 1 Timoteo 1, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por lo tanto, la sensación de pecado la hemos tenido que tener de alguna manera cuando recibimos al Señor por primera vez. Y tenemos que tenerla también despierta la conciencia para saber cuándo pecamos. El mundo tiene cauterizada la sensación de ser pecadores. Está cauterizado eso, está dormido. Y es por esto que la palabra tiene que ir al mundo para que la palabra despierte esa conciencia de pecado en las personas. El mundo lo tiene anestesiado, esa parte de la conciencia. Y la palabra tiene que ir ahí. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra griega nos dice más fielmente qué es el arrepentimiento. Es metanoia. Metanoia significa cambio. Meta es cambio, metamorfosis es cambio de forma, y noia viene de mente, de conocer, y es cambio de mente. Y el arrepentimiento precisamente es esto. que uno se da cuenta, madre mía, yo he herido al Señor, yo estoy cometiendo muchas torpezas, yo estoy pecando gravemente con el Señor y yo tengo que cambiar de mente, ¿no? Y eso obviamente no es por el hombre, sino que Dios pone ahí prácticamente, bueno, toda la parte. Pero el hombre tiene que poner esa sensación de conciencia de pecado y de arrepentimiento, ¿no? El perdón viene después de la confesión, no puede venir antes. Y el perdón, sin duda, depende del sacrificio del Señor Jesucristo. Sin el sacrificio del Señor Jesucristo, por mucha conciencia de pecado que tú y yo tengamos, por mucho arrepentimiento que tú y yo tengamos, por mucha confesión, si no hubiera habido el sacrificio de Cristo, en el cual Él cargó por ti y por mí tus pecados, mis pecados, no habría perdón. El que lo hace posible es nuestro Señor Jesucristo. Y es el único, si tuviéramos que contabilizar todos los líderes religiosos del mundo, es el único que, en primera instancia, quiere lo peor de cada uno. Pero Javier, ¿estás perdiendo el norte? Sí. En primera instancia, Jesucristo, ¿sabéis qué quiere de nosotros? Lo voy a ilustrar con Jerónimo. ¿Alguien sabe quién fue San Jerónimo, que vivió allá en el siglo IV? El que tradujo la Biblia, la Vulgata, la primera edición al latín de la Biblia. Y esa edición duró, la utilizaron durante 1000 años. O sea, Jerónimo hizo mucho por la difusión de la palabra de Dios. Pero dice que una noche soñó que con Jesucristo, y soñaba que le daba dinero a Jesucristo, y Jesucristo dice, no, yo no quiero tu dinero. Entonces, luego fue en el sueño y vendió todas sus posesiones y las entregó al Señor y dice, no quiero tus posesiones. Y al final dijo que soñó que el Señor Jesucristo lo que le pedía eran sus pecados. Y poco tiempo después ya se bautizó de mayor, Jerónimo. Pero es esto, el Señor Jesucristo quiere nuestros pecados. Es el único líder, si queremos compararnos con cuando hablamos con los demás líderes religiosos, que quiere lo peor de cada uno en primera instancia, para que luego demos lo mejor, pero lo peor al principio, nuestros pecados, porque Él quiere borrarlos. Fijaos, ese perdón que nos da, no lo teníamos en el diccionario humano. Ese perdón de Dios es nuevo para nosotros. No lo habíamos apreciado antes. Dice la palabra de Dios, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fijaos dónde se las llevó. Lo más alejado de nosotros. Dice en Isaías 43, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, dice. Ese tipo de perdón, ¿lo conocíamos? No. Ese tipo de perdón nos lo ha enseñado el Señor Jesucristo. Es único. Es único. Y nosotros todavía nos empeñamos en utilizar el diccionario humano del perdón. Y entonces ese perdón que hacemos nosotros es, bueno, te perdono, pero no te olvido, Lo tengo ahí, Y es como hacemos, lamentablemente. Pero el perdón de Dios es un perdón integral. El apóstol Pablo sintió ese perdón tan profundamente que dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y se sintió el último de los pecadores. El último. Porque dice que había contribuido a matar a cristianos. Se había considerado el último de los pecadores, pero dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y ese perdón es solamente posible porque Cristo lo hizo posible. Y por lo tanto, te lo ha quitado de tu vida. Por lo tanto, no lo busques más. No lo busques más. Lo ha hecho una vez para siempre. Esa carga lo ha quitado. Vive una nueva vida. No estemos otra vez ahí con la vida antigua, ¿no? Y es lo que hizo Jerónimo. Es lo que hizo Jerónimo. Entregó su pecado al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Lo borró. Lo borró. El Señor puede hacer esto. Es el único que puede hacer esto. Ahora, también es verdad que lo cierto es que seguimos pecando, ¿verdad? Lo cierto es que seguimos necesitando arrepentirnos delante del Señor. Pero Él es la fuente de perdón. El arrepentimiento y perdón nos va a acompañar hasta nuestros días, nuestros finales días. Ojalá que cada vez sea menor ese porcentaje que necesitamos de perdón del Señor. Pero lo necesitamos. Y la idea es que sigamos hoy conscientes de esa necesidad y conscientes de que el Señor es la única fuente de perdón. ¿Cuánto vamos a Él hoy en nuestras vidas? Si tuviéramos que contestar esa pregunta, ¿cuánto estoy yendo hoy al Señor para pedirle perdón por todo lo que estoy haciendo mal, por todos mis pecados? Pues ojalá que esa pregunta nos sirva para que el Señor nos enseñe en ese caminar. Pero dentro de esa segunda cuestión de para qué, hemos visto para anunciar el perdón y el arrepentimiento y el perdón. Pero hay otro para qué, que lo vemos en el versículo 20, cuando dice, el ángel que envió el Señor, dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. Si el ser cristiano fuera arrepentirnos, conciencia de pecado, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y el perdón de Dios, si solo fuera eso, avanzaríamos tan poco, avanzaríamos tan sumamente poco, que el Señor ha provisto algo imprescindible. ¿Qué es lo que ha provisto? Una nueva vida. Dios lo ha hecho posible porque ha puesto su espíritu en cada uno de los creyentes para una nueva vida. Fijaos, los apóstoles, cuando consideramos el inicio de la primera carta de Juan, es hermoso porque dice Juan, el evangelista, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan ya no sabía cómo decir que habían contemplado, que habían sido testigos de una vida excepcional. Dice que la vieron, dice que la oyeron, dice que la tocaron. Ya no sabe qué sentido utilizar más. Es que nosotros somos testigos de una vida excepcional. Nunca ha existido esa vida y nunca va a existir. Es excepcional. Es el Hijo de Dios y os anunciamos esa vida. Porque también vosotros sois copartícipes de ella, para que tengáis también la misma comunión. Hermanos, es tremendo que el Señor haya puesto en cada uno de nosotros el Espíritu Suyo, para que nosotros andemos en una vida nueva. Y eso también había que anunciarlo. Por eso el ángel les dijo, ¡id! ¡Poneros de pie! ¡Anunciar! Anunciar todas las palabras de la vida. Todas las palabras de la vida. Y a veces, cuando pensaba en esta predicación, ¿cuántas veces dejamos de vivir abundantemente la vida que Dios nos da? Porque vivimos la vida antigua, la vida gobernada por nuestro yo, en lugar de la vida, con mayúscula, que Dios nos da. Anunciar todas las palabras de la vida, porque eso es a lo que estamos llamados, a vivir una nueva vida. A vivir una novedad de vida. Y el apóstol Pedro, ¿sabéis cuántas veces habla de la vida, o de vivir, o de renacer en sus dos cartas? 22 veces. 22 veces. Qué importante es ser conscientes de una nueva vida. Por nosotros no hubiera sido posible. Es que aunque nos hubiera perdonado el Señor, a los 5 segundos ya estaríamos otra vez cometiendo una torpeza. Pero Dios nos ha provisto de su Espíritu Santo. Por eso dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, tener otra nueva naturaleza. Agarrémonos a esa nueva naturaleza, porque Dios nos ha llamado a vivirla, para vivir esa vida. Y el tercer para qué está también en el versículo 31. En el versículo 31, porque también hemos de reconocer aquel que nos perdona como nuestro Señor. Dice en el versículo 31 que aquel a quien vosotros matasteis, dirigiéndose al concilio, Dios lo ha exaltado y lo ha hecho príncipe y salvador. Y príncipe y salvador es lo mismo que decir Señor y Salvador. No podemos coger uno y dejar otro. Van unidos. No podemos decir, no, es que claro, a mí lo que me interesa es que el Señor me salve. Pero luego yo ya, en fin, tengo varios señores. O sea, voy a servir a varios señores. No. Es el Señor por excelencia y es el Salvador por excelencia. El único Salvador, el único Señor. No podemos servir a más. Y no sirve que yo coja uno y deje otro. No sirve eso. Y Cristo se sujetó en obediencia al Padre también. Cristo se sujetó. Y lo mismo que Cristo se sujetó, nosotros también nos tenemos que sujetar en obediencia a Él. Y no estamos sirviendo a un jefe que nos quiera mal. Estamos sirviendo al mejor jefe, al que ha entregado su vida por nosotros. A ningún jefe déspota estamos siguiendo. Estamos siguiendo al jefe que nos ha enseñado un amor que tampoco conocíamos. ¿Conocéis al motorista Lorenzo, verdad? ¿Mallorquín? Sí, ¿verdad? ¿Sabéis qué hace cuando gana en un circuito? ¿No? Los jóvenes seguro que lo saben. Sí, planta una bandera. ¿Y qué pone en esa bandera? Lorenzo's Land, ¿no? Tierra de Lorenzo, porque ha ganado ahí. Y dice, esa ya la he conquistado. Pues, de alguna manera, si el Señor ha ganado en nuestras vidas, si ha sido Él el que ha ganado y no el mundo, nuestro territorio, nuestro ser es del Señor. Es del Señor. Por lo tanto, tenemos que servirle a Él. No podemos decir que es nuestro Señor, ir a predicar que es nuestro Señor y luego que tengamos mucha idolatría, ¿verdad? Él es nuestro Señor y Él es a quien servimos y somos territorio del Señor. Y si nos tenemos que llevar un pequeño mensaje hoy a casa y no podemos más que llevarnos uno, llevaros ese, por favor. Somos territorio conquistado por nuestro Señor. Y tenemos que servirle a Él. Elías pensaba que en su tiempo solo había quedado Él. Solo había quedado Él de creyente en su tiempo. Es duro eso, ¿eh? Si nos imaginamos. Y aun pensando que estaba solo, que no lo estaba, porque el Señor le dirá que se ha reservado unas miles de rodillas que no se han doblado ante Baal, pero aun sintiendo Elías que estaba solo, fijaos lo que hizo de desafío al pueblo israelita de aquel entonces. Le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y esas palabras todavía hoy tienen que resonar con todo el ímpetu con el que se dijeron por primera vez. Y muchas veces nosotros claudicamos entre dos pensamientos. Y si el Señor Jesucristo es nuestro Dios, es el Hijo de Dios, es nuestro príncipe, es nuestro Señor, debemos seguirle a Él. La tercera pregunta que hacemos al texto, recordad el título, el mensaje de Dios no puede estar preso. La tercera pregunta es ¿cómo lo han hecho? Y estoy ya acabando, en forma de titulares lo voy a decir por amor al tiempo. ¿Cómo ha hecho o cómo se ha hecho para que la palabra de Dios no esté presa? Pues en primer lugar, Dios interviene. Veamos el versículo 19 y 20, por favor. Dios interviene. ¿Cómo interviene? Un ángel del Señor le abre de noche las puertas de la cárcel y los saca y les dice, id y puestos de pie, anunciad en el templo. Y es que Dios interviene desde el momento cero de la Iglesia en la difusión de la palabra de Dios. De forma fundamental. Y por eso debemos tener esa conciencia para orar al Señor. Si tú no puedes salir a predicar, ora al Señor para que siga abriendo puertas, para que siga abriendo corazones. Porque Él es el que también facilita las cosas y abre las puertas. Y el ambiente era hostil. Los apóstoles sabían que ya habían degustado la cárcel alguno de ellos. Y sabían de las amenazas que respiraban los principales religiosos. ¿Pero qué hicieron? La palabra no nos lo dice. Al día siguiente ya empezaron a enseñar, ¿no? Pero también vemos en la mano del Señor en la respuesta de Gamaliel. Gamaliel, es verdad que era venerado, es verdad que era sabio, por lo que nos dice la Escritura, pero no olvidemos que Gamaliel era uno de los fariseos más influyentes. Y el apóstol Pablo, entre otros, aprendió de Gamaliel. Y el apóstol Pablo, recordamos que llevaba cartas de recomendación a Damasco, buscando no solo apresar a cristianos, sino darles muerte. Pero el Señor actúa. Y el Señor actuó en la mente de Gamaliel. Y Gamaliel dijo, conviene que les dejéis marchar, porque si es de Dios, no lo podréis destruir. Y yo estoy seguro que eso no se le ocurrió de repente a Gamaliel. Estoy seguro que el Señor intervino. Pero en segundo lugar, también los discípulos de Cristo intervinieron. Estamos hablando del cómo. ¿Cómo es que no está presa la palabra de Dios? Pues también era importante que los discípulos intervinieran. ¿Cómo? Pues primero obedeciendo. Ya hemos visto que al día siguiente de que el ángel les dijera, id, fueron. Y cuando los del concilio le preguntaron, ¿pero por qué estáis haciendo esto? ¿No os hemos advertido que no lo hagáis? ¿Y qué dijo Pedro y los apóstoles? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia es un ingrediente que tuvieron y que nosotros deberemos tener también. La obediencia, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que también fueron valientes. En el versículo 30, no solo no se sintieron amedrentados los apóstoles, sino que les dijeron que eran unos homicidas. Se lo dijeron. Vosotros matasteis al Señor Jesucristo. Y eso hace falta ser valientes y audaces. No dijeron ninguna mentira. Pero había que ser valientes. Había que ser valientes. Y lo fueron. En tercer lugar, dieron testimonio. Versículos 32 y también en el párrafo que hemos leído del 12 al 16. Sus vidas, las vidas de los apóstoles, a veces hablaban más fuerte que sus palabras. A veces hablaban más fuerte que sus palabras, ¿no? Y eso también es importante, el testimonio. En cuarto lugar, ¿cómo lo hicieron? Estamos acabando ya. ¿Cómo hicieron los apóstoles para que también la palabra de Dios corriera? Pues supieron sufrir con gozo. Supieron sufrir. Cuando fueron azotados y liberados, la palabra de Dios nos dice que estuvieron gozosos de haber sufrido afrenta. Estuvieron gozosos de sufrir por el Señor. El penúltimo punto es muy importante. Es que ellos tenían en la visión de ellos a un nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesucristo. Aquí se nos dice que estuvieron gozosos de sufrir afrenta por el nombre, con mayúsculas, por el nombre que es sobre todo nombre, por nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos por difundir la palabra de Dios, recordad que lo estamos haciendo por el que es el nombre con mayúsculas, como los apóstoles. Estuvieron gozosos por sufrir afrenta por el nombre, con mayúsculas, por el Señor Jesucristo. Y nos dice también, y por último, que eran persistentes. En el versículo 42, todos los días, dice, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eran persistentes también. Hemos preguntado, ¿por qué el mensaje de Dios no puede estar preso? Hemos preguntado, ¿para qué el mensaje de Dios debe estar libre? y hemos preguntado cómo fue que el mensaje de Dios no está preso. Y espero que en todas esas respuestas el Señor nos haya enriquecido hoy, para que también cojamos de sus riquezas y la palabra de Dios, que es un tesoro que Dios nos ha encomendado, nosotros la podamos compartir con otras personas. Y que el pueblo de Dios crezca. Y que nosotros también vivamos esa nueva vida a la que somos llamados. Que así sea, hermanos. Amén.